desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Hola, hola, buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 9 de abril de 2024. Son las 10:30 de la mañana. Y aquí estamos en RPA, la radio del Principado de Asturias. Rubén Morillo, muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, bien, bien. Podría quejarme de muchas cosas, ¿eh?
Pero... alegrándome.
Igual no es el día.
No, no te quejes, no, no, no. No está la cosa para quejarse, no.
No, 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 no. No.
Yo me
no,
quejo, no, 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 no. Yo me quejo de que este año me está pasando muy rápido. Más que otros años.
Ostras, ¿por qué? ¿Porque vamos ya por abril? Ya
no sé, a medida que me hago mayor, como que todo me pasa más rápido.
Igual es que te dejaste puesto el botón como en el vídeo para ir para adelante. Ahora que también se hace mucho, ¿no? Que hay gente que ve series a doble velocidad para poder, no sé, entenderlas o acabárselas antes de tiempo. Pues
yo,
mira,
yo hago eso.
¿Qué está pasando con tu vida?
Yo hago eso con los audios de WhatsApp. Porque es que si no, 6 minutos de audio, chico, no tengo tiempo.
No estoy para eso, ¿no?
No, 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 por Dios. Bueno, comenzamos, venga.
Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere.
Comenzamos hablando de la inteligencia artificial. Todos los días tenemos noticias sobre la inteligencia artificial, sobre lo que inquietan los avances en este sentido. Avances que han abierto nuevas puertas, nuevas posibilidades para los estafadores en el mundo digital. Por ejemplo, hace un mes, noticia que nos vino desde Hong Kong. Noticia que dejó al mundo empresarial en estado de alerta. Un empleado de una compañía financiera transfirió 24 millones de euros a lo que creía que era la filial de su empresa en el Reino Unido. 24 millones de euros. Sin embargo, esto no fue más que el resultado de un fraude perpetrado con ayuda de la tecnología deepfake y la inteligencia artificial. Se hicieron pasar por el director financiero de la compañía y lograron transferir esa cantidad. Utilizaron el deepfake, para los que no sepáis qué es esto, tú te grabas un vídeo con tu cara y a través de una aplicación, de un programa informático, le puedes sustituir la cara por la de otra persona y cuela. Y también podemos hacer eso con la voz. Últimamente están apareciendo clonadores de voz. Le metes un modelo al programa informático, a la app, un modelo con tu voz, a partir de ahí locutas. Bueno, dices o escribes lo que quieras y te replica exactamente esa voz. La verdad que da bastante miedo, ¿eh?
Da mucho miedo. Y cada vez hacen falta menos segundos para poder clonar la voz. En el caso que comentabas ahora, de que pueden, pues eso, copiar directamente tu entonación, tu timbre de la voz, antes se necesitaba prácticamente media hora, luego solo hacían falta 3 minutos. Ahora ya estamos que en torno a los 20 segundos son prácticamente capaces de clonar el 100% de las características de tu voz, lo cual es algo bastante, bastante peligroso porque conversaciones muy, muy breves las pueden utilizar pues para clonar tu voz. Con un simple audio de WhatsApp hay gente que está clonando la voz para hacer bromas que no van más allá, entre familiares, entre amigos, que están muy bien, pero cuando se utilizan para hacer el mal es donde tenemos problemas, como en este caso que comentabas de esta transferencia de esos millones en una empresa. Y de hecho, no sé si te das cuenta, hay muchos bancos ahora que para, digamos, verificar que eres tú la persona con la que están hablando, sobre todo cuando te quieres abrir una cuenta bancaria o cuando quieres hacer algún trámite un poco más importante, te piden que actives la cámara web, ya bien sea de tu teléfono móvil o del ordenador, porque quieren verificar que es tu cara y es contigo con la persona con la que están hablando realmente a través de pues una fotografía que tendrán ellos del DNI para verificar que eres tú. Esto ya no vale, porque como has dicho, ya tenemos la tecnología deepfake tan avanzada que incluso puede colar tranquilamente, se puede hacer pasar una persona por otra simplemente con una fotografía y pues a través de la cara de otra persona modificarla en tiempo real. Peligroso, peligroso. Sobre todo cuando se intenta o cuando se utiliza para el mal.
She makes me go, oh, oh. She makes me go, oh, oh, oh.
La inteligencia artificial se utiliza para el mal, pero también se utiliza para cosas buenas.
Sí.
¿Cuál es la habilidad más importante en cualquier trabajo, según ChatGPT? Lo vamos a descubrir de la mano de Jorge Aldaitu. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, liantes. ¿Sabéis que las inteligencias artificiales están a la orden del día? Prácticamente les podemos pedir de todo, todo lo que se nos ocurra, desde que nos hagan un trabajo, que nos escriban un poema. Les podemos pedir que nos hagan una imagen partiendo de cero, donde aparezcamos nosotros transformados en un dibujo animado. Pues bien, uno de los chats que más se usa es el ChatGPT, y claro, con esto de que se le puede preguntar prácticamente de todo y te va a dar una respuesta lo más coherente posible, pues se le ha preguntado a esta inteligencia artificial cuál es la habilidad más importante en el trabajo. Hay que decir que de primeras el chat no se moja, porque dice que la habilidad más importante en el trabajo puede ser algo subjetivo y dependerá en gran medida del contexto específico del trabajo, la industria y las responsabilidades asociadas. Pero bueno, se le puede preguntar cuál escogería él como la más importante. Y nos llama la atención porque dice que lo fundamental en cualquier trabajo, sea cual sea, es la comunicación efectiva, porque facilita la transmisión clara de ideas, la resolución de problemas, el trabajo en equipo efectivo y el establecimiento de relaciones sólidas con colegas, clientes y socios comerciales. Así que ya sabéis, para la inteligencia artificial lo principal es la comunicación, que va a ser crucial para evitar malentendidos, conflictos y errores en el trabajo. ¡Un saludo, liantes!
Gracias, Jorge Aldeitu, y seguimos hablando de los avances en materia de inteligencia artificial. Tenemos avances con las imágenes. Ya sabéis que... ¿cómo se llama esto de Google? No me sale el nombre ahora. Que describes una imagen y te puedo hacer un póster de una película de Disney perfectamente. ¿Bing se llama, puede ser?
No, Bing es la de Microsoft. Pero bueno, casi todas las grandes compañías tienen modelos. Es que Bard creo que es la de Google, ¿no? Pero bueno,
tú pones, hazme un póster Disney de un chaval, de un abuelo, una abuela y una furgoneta detrás y que están amasando pan. Y te lo hace perfectamente, en un minuto te hace un póster de Disney clavado. Y también tenemos avances en materia de deepfake, como comentábamos antes, en materia de voz e incluso en materia musical, lo que está inquietando muchísimo a la industria. Estas últimas semanas ha puesto de moda una herramienta llamada Suno.ai, es una página web en la que tú, esto es absolutamente brutal, tú introduces unos parámetros en esta web de cómo quieres la canción, de qué quieres que te haga la canción, y la herramienta en prácticamente un minuto te hace una canción sobre ese tema y que suena a canción profesional por los cuatro costados, vamos.
Sí, solo hay un pequeño detalle, y es que como todo este tipo de herramientas, esto nace en Estados Unidos o en idioma inglés, para ser más exactos, y claro, el castellano lo tiene perfeccionado, pero sí que es cierto que tiene ciertos tintes argentinos, mexicanos, porque hay muchas Cs que las hace como Ss, hay Hs que las aspira,
bueno,
las
pero
Ys...
Pero esto va a evolucionar pero seguro,
bueno, son detalles menores, tienes toda la razón. Al final esto es una página en la que tú le dices, quiero hacer una canción que hable de mariposas, ríos y de un niño que va corriendo por una playa en estilo pop. Y te hace una canción que cualquiera pensaría que, bueno, pues la ha compuesto La Oreja de Van Gogh o cualquier otro grupo de los que estamos acostumbrados a escuchar, porque la producción es exactamente similar a la de las canciones que escuchamos comerciales, con coros, con una cantante o un cantante que afina perfectamente, con su estrofa, su estribillo. Es
una cosa alucinante. Y muy pegadizas, ¿eh? Canciones muy comerciales, quiero decir, canciones que se asemejan mucho a las canciones comerciales,
claro,
que podemos escuchar en cualquier emisora de radio. Pero canciones que dan totalmente el pego. Bueno, de hecho, los últimos días fueron virales algunas canciones un poco de broma. Alguien que
de broma
descubrió esta herramienta y publicó este tipo de canciones. Mm. Hay que decir que la industria y los músicos están bastante asustados, pero bueno, también queremos lanzar un mensaje de tranquilidad. Yo creo que esto se va a reducir simplemente a la broma. Es decir, que no va a llevar, que no va a llegar más allá, o al menos es lo que esperamos.
Al final vemos que es una herramienta que está ahí, que se puede utilizar para otras cuestiones, pero que para nada yo creo que vaya a sustituir a los compositores como tal. O sea, vamos, no lo creo. Esto pasó también con el Photoshop, si te acuerdas, que se hablaba que iba a terminar ya.
Exactamente.
Los fotógrafos no iban a existir, ya no iba a haber maquetadores.
Bueno, y si echas un vistazo a la historia, si haces un repaso a lo largo de la historia, siempre que ha habido adelantos, avances, revoluciones, siempre ha surgido este debate. ¿Se va a acabar un sector? ¿Va a ser el fin? Y al final, bueno, la cosa queda reducida.
Hay que adaptarse.
Suno.ai es el nombre de esta web que crea música con inteligencia artificial. Para que veáis lo que es capaz de conseguir en solo un minuto, hemos hecho una canción de Desayuno con Liantes, le hemos metido cuatro palabras y el resultado es este.
La diversión viene a surgir, los oyentes participan. Está en la radio, desayuno con liantes, es fenomenal. Desayuno con liantes, es fenomenal. Desayuno con liantes, es fenomenal. Desayuno con liantes, es fenomenal.
Pues ahí está. Pero como tú bien dices, le falta algo. Le falta...
Sí,
es pegadizo,
a ver,
es divertido.
Desayuno con liantes es fenomenal, es fenomenal, es fenomenal, es fenomenal. Desayuno con liantes es fenomenal. Igual lo más creativo no es, ¿eh? Pero suena bien. Jolín, es que suena a canción, eso es verdad.
Pero ahora vamos a escuchar una canción de verdad y una canción que nos gusta mucho de nuestro Víctor Manuel, Juntar los brazos. Esta no llega con inteligencia artificial. Esta llega con inteligencia natural.
Esos meses son robados, los que te hacen dar servicio de soldado son tan largos, son tan largos. Si estás dispuesto a hacer un buen corte de manga, ¿a quién te ordene conquistar aquella playa? Tender un puente a
Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Noticia muy sorprendente que descubrimos estos días, que leímos estos días en la prensa asturiana. Os cuento, el titular es el siguiente. Detenido tras robar un autobús en Gijón y empotrarlo contra una tienda en Avilés. Aquí ya es llamativo el recorrido que hizo el ladrón, ¿no? Pero lo curioso es que empotró el vehículo contra una tienda de la Avenida de los Telares y se llevó una bicicleta de su interior que utilizó para huir del lugar.
Bueno, perfecto, no sé.
Bueno, al final lo pillaron, ¿eh?
Bueno, bien. Hombre, en bici no iría muy rápido. También te digo, si lo tenía calculado, o sea, si el fin último de este caco era la bici... igual hizo demasiados movimientos que no sé yo si eran necesarios. Porque ir a coger el coche a Gijón, llegar con él a Avilés para alunizar y luego utilizar el alunizaje ese para llevarse la bici, no sé.
Cosas que no interesan.
La ficción nos ha dado grandísimos ejemplos de planes magistrales de robo, como por ejemplo Ocean's Eleven, The Italian Job. Lo que la ficción no vio venir fue que una persona, tras un meticuloso estudio, decidiese robar un autobús en Gijón, recorrer como unos 30 kilómetros hasta Avilés y estamparlo en la luna de un establecimiento, de una tienda deportiva, para huir en una bicicleta muy cara. Estamos viendo una versión venida a menos de 60 segundos, quizá. Solo creo que esta vez Batman no va a tener que intervenir, porque a lo mejor no estamos ante el genio del mal que nos pensábamos.
Cosas que no interesan.
...23 estudiantes asturianos a la fase final del Spine Skills de FP, de formación profesional. Vamos a saber qué es esto. Rubén Morillo, adelante.
Sí. Estos son que hay 23 estudiantes de formación profesional de 11 centros que van a representar el Principado de Asturias en la fase nacional de este campeonato, que se llama así, Spine Skills. Y se va a celebrar en Madrid. Estos días, del 9 al 13 de abril.
A partir de hoy.
El director general de planificación de formación profesional del Principado, que se llama Javier Cueli, ha mantenido, esta semana un encuentro con la delegación asturiana, que son 44 personas, entre estudiantes, tutores y jefes de equipo, para planificar los detalles de esta participación en esta competición. Vamos, digamos que es una especie así como de liguilla de estudiantes de formación profesional. Además, esto sirve evidentemente, como un instrumento divulgativo de la formación profesional de nuestro país, un medio también para estimular a los alumnos, a los profesores y a las empresas que ponen ojitos y ven un poco en qué están trabajando los chavales que probablemente vayan a trabajar en sus empresas. Además, también ofrece una plataforma de intercambio sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos. Mira, vamos a escuchar a algunos de los chavales explicando qué van a hacer ellos o cómo creen que va a ser esta prueba en la que van a tener que demostrar sus habilidades y cómo creen que tienen que plantearlas o demostrarlas.
Pues yo ahora mismo estoy estudiando desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Me espero que sea algo de desarrollar alguna página web y luego desplegarlas.
Yo voy a hacer animación 3D. Vamos a hacer un modelado de un personaje y una animación.
Bueno, pues ahí los tienes.
Oye, me está apeteciendo escuchar otra vez la canción de Desayuno con Liantes de la inteligencia artificial.
Es fenomenal.
Dale, dale.
Desayuno con Liantes es fenomenal. Desayuno con Liantes es fenomenal. Desayuno con Liantes es fenomenal. La fiesta nunca tiene fin. No importa el mal humor, aquí solo hay risas y diversión. Desayuno con Liantes, el programa que te hace sentir bien.
Parece que la cosa va hoy de titulares sorprendentes. La Casa Blanca quiere que la Luna, atención, la Luna tenga su propia franja horaria, su propia zona horaria. Sí, sí. Nos lo cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí.
Hola, hola. Muy buenos días, Liantes. Bien, pues hoy os vengo a hablar sobre la Luna y es que la Casa Blanca ha propuesto que la NASA desarrolle una nueva zona horaria para la Luna conocida como tiempo lunar coordinado, debido a las diferencias gravitacionales que hacen que el tiempo pase más rápido en la Luna que en la Tierra. Estas diferencias podrían generar desafíos en la sincronización de naves espaciales y comunicaciones entre la Luna, los satélites y la Tierra si no se coordina adecuadamente. El objetivo de esta nueva medida es mantener la coordinación de los programas de exploración lunar públicos y privados, así como la futura colonización lunar. Actualmente, en la Estación Espacial Internacional se utiliza el tiempo universal coordinado, pero para la Luna se requerirá un nuevo marco temporal que garantice una precisa sincronización. Para ello, se necesitará un acuerdo internacional sobre dónde comienza y termina este nuevo marco temporal. Estados Unidos espera implementar el ETC, que le llaman, para 2026, coincidiendo con la misión Artemis 3, que marcará el regreso a la superficie lunar después de casi medio siglo y se centrará en el polo sur lunar, donde se cree que hay grandes reservas de agua helada en cráteres permanentemente en sombra. La precisión así extrema en la localización y navegación de esta misión es crucial, ya que errores podrían desviar las naves espaciales hacia órbitas peligrosas. Por lo tanto, el desarrollo de este sistema se convierte en una prioridad para garantizar el éxito de las futuras misiones lunares y la exploración espacial. Un besito muy fuerte, Liantes, y hasta el próximo día.
Gracias, Natalí García. Música para este martes 9 de abril de 2024. El último de la fila, Insurrección, que por cierto, muy pronto visita Avilés Manolo García. Dedicamos el último tramo de este 9 de abril a hablar de cine y hablamos de un actor que mencionamos hace poco, porque Miguel Ángel Muñiz, buenos días. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué estabas mirando?
No, no, porque cambié la tarifa del teléfono
vale.
Estaba ahí comprobando.
Que hace poco mencionaste a un actor.
No te engañé, o sea, te podría haber dicho, estaba mirando la fórmula de...
No, tal, muy honesto, ¿no? Sí señor.
Hablábamos de grandes actores y nos mencionabas a un actor que para ti es muy bueno y que es un actor injustamente tratado. Pues hoy cumple 70 años, hablamos de Dennis Quaid.
Ah, sí, Dennis Quaid me gusta mucho, sí.
Y que nunca llegó al nivel que se merecía.
Sí, a ver, yo ya te dije que Dennis Quaid creo que nunca llegó a ser una gran estrella de Hollywood, al estilo, por ejemplo, de compañeros suyos como Kevin Costner o como Tom Cruise o Brad Pitt. Aunque bueno, yo creo que por edad debe ser de la generación de Kevin Costner, supongo. Debe ser más o menos de la misma edad. A ver, tiene papeles en películas importantes, ¿no? Y además de todo tipo, ¿no? Es el protagonista del Chip prodigioso.
Peliculón de los años 80.
Que está muy bien. Salió haciendo de Doc Holliday en Wyatt Earp junto a Kevin Costner, ¿no? Que a mí me parece de las dos versiones del personaje de ese año, me parece la peor, ¿no? Aunque en teoría es la mejor porque es la que está más arropada por la maquinaria de Hollywood, pero bueno, ahí Dennis Quaid siempre tuve esa duda, ¿no? Porque Val Kilmer hace muy bien de Doc Holliday y Dennis Quaid también, pero bueno, a mí es un tío que le tengo mucha simpatía a Dennis Quaid, un actor que cuando ha tenido la oportunidad de hacer papeles más complejos, creo que los ha resuelto muy bien. Puede hacer personajes muy habladores, puede hacer personajes más callados, más taciturnos, ¿no? Que llevan como la pena por dentro.
Y también ha hecho pelis de acción, ha hecho un poco de todo.
Ha hecho pelis de acción, ha hecho pelis de aventuras, ha hecho dramas. De hecho, tenía una película que a mí me parece bastante mala y creo que se salva solo por los actores masculinos, que es Algo de qué hablar, de Lasse Hallström. A ver, él es verdad que tiene ciertos personajes un poco extremos, como el del vuelo del Fénix, por ejemplo. Donde sí que gesticula bastante, a veces tiende a sobreactuar un poco, pero es una sobreactuación que en él parece que sea de forma natural. No parece eso cómo decirte, no parece algo pegado, no parece un pegote ahí sobre todo, sino parece algo orgánico. Lo que pasa que puede ser verdad, a lo mejor, que sean gestos un poco exagerados, pero él tiene otras interpretaciones mucho más contenidas. Por ejemplo, en Secuestro, una película muy buena del 98, con Danny Glover, ¿no? Que es otro actor muy, muy bueno también. Y ahí está muy contenido, ahí está con su cara y seria todo el rato, no tiene no sonríe en ningún momento, un tipo sombrío, así como desangelado. Y me da pena, porque evidentemente Dennis Quaid tiene una vida bastante mejor que tengo yo, pero eso no quita que te fastidie un poco que otra gente mucho peor que él haya llegado mucho más alto. Y siempre me quedaré con una espina clavada. No sé vosotros, esto me gustaría vuestra opinión. Porque hay un papel que iba a ser para... Bueno, había tres contendientes tochos. Había tres contendientes tochos ahí. Los tres hubieran hecho una interpretación cojonuda. El que escogió finalmente Ron Howard, que fue Tom Hanks, lo hace bien. Pero Robert Langdon iba a ser originalmente Dennis Quaid.
¿En el Código Da Vinci?
En el Código Da Vinci, bueno, y entiendo que las otras. Y también estaba Russell Crowe, que ojo, también hubiera sido buen Robert Langdon. Pero bueno, Tom Hanks con su pelo planchado y tal, me gusta. Pero, ¿cómo hubierais visto vosotros a Dennis Quaid haciendo de Robert Langdon en el Código Da Vinci? Yo creo que hubiera estado muy bien.
Sí.
Fíjate que es una pena porque es de esas películas que tiene como conceptos interesantes, ¿no? El hecho de que el protagonista sea un profesor de lenguaje de símbolos, ¿no? Y simbolismo y tal. Sí. Es muy guay eso. Y es como un perfil... Por eso yo creo que es muy bueno Dennis Quaid, porque Dennis Quaid tiene un perfil muy ambivalente, ¿no? Podría hacer de un profesor, podría ser de un padre de familia, un asesino, un marido que engaña a su mujer, un héroe de acción, un piloto de avión, un tipo de la Guerra Civil Americana.
Y en ningún papel te canta.
No, y además es lo que te digo, que es un tipo que tiene un rostro, lo que te digo, muy ambivalente. Es un poco como otro actor que me parece muy bueno, que es Kevin Bacon. Lo que pasa es que Kevin Bacon tiene un rostro más... Tiene unas facciones más de villano. Uh-huh. Ha hecho héroes, ¿no? Bueno, héroes. Bueno, sí, ha hecho personajes como el de Footloose o el de Quicksilver, ¿no? Y ya te digo, yo creo que Dennis Quaid puede medirse con los grandes actores. ¿Quiénes son los grandes actores, a lo mejor, de esos años? Lo que te digo, Kevin Costner, a lo mejor, que es verdad que a veces es un poco pesado y tal, con sus películas ahí de personaje siempre bueno y tal, pero...
Oye, lo que estoy viendo es que trabaja un montón, porque prácticamente va a película por año, si no dos películas en un año, cosa que para algunos actores... Y tampoco es que... Es cierto que es un primer espada, pero que a muchos les cuesta encontrar trabajos de continuo, ¿eh?
Pero me dices quién.
Dennis.
Dennis Quaid. Sí.
Hombre, sí. No son películas...
Claro. Hay de
son
todo,
superproducciones,
¿eh?
Pero todo. Bueno, sigue trabajando.
A ver, él... Yo creo que además...
Hace mucha tele también.
Ennoblece los productos. Por ejemplo, todos tienen películas de baja calidad. Eso le pasa a todo el mundo. Mira, un ejemplo lo podemos tener con Liam Neeson, que sale, por ejemplo, en Battleship, que es un auténtico engendro. Y él ennoblece. Y, por ejemplo, Dennis Quaid sale en G.Joe, que es una película un poco patatera, hombre, es mejor que Battleship, pero no es buena tampoco.
Y Dragonheart.
Y él no lo sabía. Pero joder, Dragonheart es un peliculón, tío.
Está guay, sí. Sí, lo que
hace ahí que... de caballero medieval y tal. Pero es lo que te digo, tú no puedes meter a cualquiera en una película de aventuras medievales, porque hay gente que no... Por ejemplo, Michael Douglas no tiene cara de nada que sea de antes del siglo XX. Michael Douglas es un tío de ahora, es un millonario, es un tipo del momento. No es un tipo de películas del siglo XVII. Sin embargo, Dennis Quaid lo puedes meter en una película de esas características. Es lo que digo, como si metes a Stallone en una película de los egipcios. Pues no. Pero es lo que te digo, esta gente, ese creo que es el mayor valedor de que son grandes actores. El que... Son ambivalentes no solo en los papeles que pueden hacer, sino en las diferentes épocas.
Bueno, un aplauso para Dennis Quaid, amigo de este programa, sí señor. Personaje que reivindicamos. Mañana a las 10:30, más y mejor, volvemos a Desayuno con Liantes. Recordad, en redes sociales, en Instagram y Facebook, Desayuno con Liantes, y también estamos en www.rtpa.es. Radio a la carta, Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.